Ok, pues quería empezar hoy diciendo dos cosas. Uno, una amiga muy querida me echó la culpa ayer por lo que pasó con Priscila y la computadora. Y yo no tengo la culpa, aunque a veces sí toco y algo pasa, pero no. Y en serio, hoy puse esto porque me dolió que mi propia hija ni sabía la respuesta. Esto es el tema de lo que estamos viendo toda la semana, toda la semana. Una dama de Dios y Abby. ¿Cómo se debe vestir? Eso es, ¿ok? Entonces, ayer empezamos, pero vamos a seguir con este tema toda la semana. Eso es tan chistoso. Esto aquí. Voy a ponerlo aquí. Ok. Pues vamos a orar. Señor, gracias que otra vez tú nos diste la vida aquí en este mundo. No para gastarla, Señor, sino para usarla para tu gloria. Para que todo lo que nosotros hacemos y decimos te honra y te glorifica. Señor, hoy te pido bendición mental. Te pido, Espíritu Santo, que vengas y quitas de nuestras mentes las anteojeras del engaño, para que conozcamos la verdad y tengamos sabiduría y discernimiento piadosa. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, una vez más, ¿qué es el tema de estas enseñanzas? Bravo. Entonces ya pueden contar que eso no va a ser pregunta, ¿verdad? Y también quería felicitarle a todos ustedes que contestaron mal anoche. ¿Saben por qué? No contestaron la pregunta, porque empezaron a contestar antes de conocer toda la pregunta. Pero lo que contestaron me dio mucha, mucha felicidad, porque yo vi que ustedes sí captaron el mensaje ayer. Porque ayer lo que vimos era la importancia de una dama de Dios vestirse de Cristo en el interior y afuera en su exterior. Vestirse de una manera que refleja esta gran verdad. Y terminamos ayer, les dije que hoy Pablo nos iba a dar unas pautas para ayudarnos con nuestra ropa exterior. Entonces, la primera mitad de esta enseñanza hoy termina lo que vimos ayer. Y la segunda parte, vamos a ver la segunda manera que una dama de Dios se viste, y esto es con humildad o en humildad. Pero vamos a terminar lo que vimos ayer con las palabras de Pablo. Y voy a usar solo un versículo de Primera de Timoteo, y solo la primera parte de este versículo, 2:9a, porque la segunda parte es negativo, te dice cómo no debes vestir. Entonces, si tú quieres investigar eso después, investigalo. Pero hoy quiero enfocar en cómo debemos vestirnos. Y vemos aquí cuatro palabras importantes que tengo ahí más oscuro. El verbo, se vistan, y tres adjetivos, decoroso, con pudor y con modestia. Entonces, vamos a empezar con el verbo vestirse. Y es tan interesante, creo que les va a sorprender, porque a mí me sorprendió que Pablo escogió este verbo para decir lo que debemos hacer como mujeres de Dios. Porque en el griego, este verbo es cosmeo y significa primero poner en orden y luego...
I'm sorry, I didn't quite catch that. Could you please say that again?
Porque no te estoy hablando. No sé por qué. Ay, estas cosas, ¿verdad? Primero poner en orden y luego adornar y decorar. Qué chistoso, ¿verdad? Que Pablo escogió esta palabra para decirnos cómo debemos vestir, usar este verbo. Primero poner en orden y luego ordenar y decorar. Este verbo está conectado con este sustantivo cosmos. O si hablas inglés aquí pones un C ahí, cosmos, ¿verdad? Quiere decir el mundo. Entonces, tal vez Pablo estaba pensando en nuestro gran creador, quien primero formó el mundo y después sabía cómo decorarlo. Pero también me hace pensar en nosotros y lo que vimos ayer. Porque, ¿qué es lo que vimos? Primero tenemos que poner a Cristo, ¿verdad? Y después la ropa de afuera debe reflejarlo. Cuando aceptamos a Cristo, nos da nuevo corazón y pone su espíritu dentro de nosotros. Entonces, me gustó esto porque ahí ves los cuernos del viejo. Antes pertenecíamos al mundo, pero ahora que Cristo está, ya tenemos la vida ordenado, ya este pecado está quitado. Entonces, ahora sí podemos decorarnos, adornarnos como Cristo quiere que lo hacemos. El primer adjetivo que vemos es decoroso, decoroso. Y eso quiere decir honorable o apropiado, honorable o apropiado. Hay un sinónimo a esta palabra, y no te preocupes cómo pronunciarlo, ni voy a intentar, pero lo que significa el sinónimo es actuar de una manera adecuada a la santidad. Entonces, es precisamente lo que estuvimos viendo ayer. Ya que conoces a Cristo, vístete de una manera es apropiada, adecuada a la santidad. Mary Cassian lo dice así: debería ser decoroso, congruente con, adecuado y coherente con tu carácter como hija de Dios. Es necesario que combine con la vestidura de Cristo. Entonces, Pablo nos está diciendo, cuando pones tu ropa, usa el espejo y pregúntate eso. Es decoroso. Refleja quién soy como dama de Dios. Refleja que estoy totalmente dedicado a Dios. Refleja la santidad. Entonces ya vimos el verbo vestirse. Quiere decir poner en orden primero y luego adornar y decorar. Vimos decoroso, honorable, apropiado, adecuado a la santidad. Y el segundo, con pudor, quiere decir modestia y reverencia. Una definición del diccionario de modestia también nos ayuda. Dice, libre de todo rastro de vulgaridad o indecencia. Piensa en la ropa que el mundo empuja hoy en día. El otro día Abby y yo, no recuerdo dónde estuvimos, pero en el aeropuerto viajando, y vimos unas chicas con estos pants de, ¿cómo se dice? Spandex. ¿Es igual? ¿Spandex? Tan formado a su cuerpo que ni tenías que imaginar lo que había abajo. Y es lo que el mundo empuje. Pero para nosotros, como mujeres, nos fue algo vulgar. Porque como que estaba exponiendo su desnudez. Entonces no puedo imaginar para los hombres la tentación que era. Y es muy común. unos sinónimos para ayudarnos: pura, decente, casta, limpia, impecable, adecuada, de buen gusto, inmaculada, inocente. Y debemos pensar en estas palabras y luego pensar en el propósito de Dios para la ropa. Nuestra ropa debe proclamar la verdad del Evangelio, cubrir la desnudez, pero también redimirla, ¿verdad? Mary Cassian lo dice así: cuando te vistes de manera decente, reconoces que Dios ordenó la ropa para cubrir y no para atraer la atención sobre tu piel desnuda. Por consiguiente, en ese vestidor, a la hora de probarte esa falda, necesitas sentarte, inclinarte, estirarte frente a ese espejo y preguntarte: ¿es decente esta falda? ¿Cumple su propósito? ¿Me cubre de la forma adecuada? ¿Exhibe mi desnudez subyacente o exalta el Evangelio de Cristo? Ok, hasta ahorita. Voy repasando para ayudarles en el quiz hoy en la noche. Vestirse: primero poner en orden, luego adornar y decorar. Decoroso: honorable, apropiado, adecuado a la santidad. Pudor: reverencia, modestia, hasta podemos decir libre de todo rastro de vulgaridad. Y ahora nos toca la palabra modestia. Y están pensando: espérate, Arlene, acabamos de decir esta palabra, modestia, ¿ya no hablaste modestia? Por eso, si has asistido al taller de Cave, ya sabes, tenemos que escarbar, ¿verdad?, para descubrir el tesoro. Esta palabra, modestia, bueno, la palabra que usamos con pudor, que a veces traducen modestia, es esta palabra en griego, aidos. Y quiere decir precisamente lo que vimos. Pero la tercera palabra que usa Pablo en griego, ven, es una palabra totalmente diferente. Entonces, a veces en la Biblia dice igual, modestia y modestia, pero Pablo quiere que entendamos otra cosa. Y esto les va a sorprender. Esta palabra quiere decir cordura, razonabilidad, racionalidad, la práctica de la prudencia, el sano juicio, la moderación, el autocontrol. Entonces, quiero ahorita que están prestando atención, porque voy a mover esta idea y presentarles con algo nuevo. Pero quiero que vean la conexión, ¿ok? Entonces, Pablo dice que debemos vestirnos en el sano juicio. En el sano juicio. Otra palabra para sano juicio es sobrio. Debemos ser sobrios. La palabra sobrio, la definición, es abstenerse del alcohol. Literalmente, esto es la diferencia, la definición. ¿Qué pasa cuando alguien toma alcohol o usa drogas? ¿Puedes estar en tu sano juicio? No. Empieces a cambiar la forma de pensar. Y quiero presentarles con información del mundo sobre la intoxicación, porque eso es muy interesante. Eso viene de una red de médicos en los Estados Unidos, no viene de la iglesia ni de la Biblia, es del mundo. Pero es interesante lo que dicen. Intoxicación subliminal es la primera etapa de estar intoxicada. Solo necesitas tener en tu sangre un nivel de 0.01 o hasta 0.05. Y eso es la primera etapa de la intoxicación. Puede que no parezca que ha estado tomando, pero su tiempo de reacción, comportamiento y juicio, sano juicio, pueden verse ligeramente alterados. Dependiendo del peso, la mayoría de hombres y mujeres entran en esta etapa después de una copa. La mayoría. Entonces, tomando aún una copa, empieces a no estar en tu sano juicio. Quiero explicarles de esta forma, porque creo que en la vida hoy en día, muchos de ustedes jóvenes, algo les impida estar en tu sano juicio. Pero no estoy hablando del alcohol, ni estoy hablando de las drogas. Estoy hablando de otra cosa que los hace embriagarse y no estar en su sano juicio. Porque se pueden tomar tanto del mundo que afecta como piensan. Y cuando estamos hablando de la ropa, yo creo que toman de revistas, de películas, de amigas no creyentes, de deportistas, atletas profesionales, de la moda, de lo que les gustan los chicos, ¿verdad? Y cuanto más bebe, más difícil será responder con un espíritu sobrio. Cuanto más difícil será reconocer si se está vistiendo de una manera decorosa, con pudor y con modestia. He pensado por mucho tiempo, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ver esas chicas tan queridas que conocen a Cristo? ¿Por qué no captan eso? Como hablé ayer de la chica con sus shorts. Yo sé que ella es creyente. ¿Por qué no veía? ¿Por qué no captaba? Y llego a esto. Está embriagada. Ha tomado tanto del mundo que ya no está en su sano juicio. Pablo dice que para vestirnos de una forma adecuada tenemos que estar en nuestro sano juicio. Aquí pongo esta foto porque la chica está diciendo, ¿qué? Yo no veo nada mal con mi ropa. ¿Qué pasa, Arlene? ¿Por qué te molesta? ¿Está en su sano juicio? ¿Qué pasa si estás aquí hoy y estás diciendo, uy, sí, creo que ando mal? Creo que ando mal en eso. ¿Qué debes hacer? Pues les quiero animar, recordar que están en una batalla y que la primera cosa que deben hacer es clamar a Dios y tomar agua puro de la fuente de vida, del pozo correcto. Lea tu Biblia. Tratas de conocer más de Cristo. Clámale al Espíritu Santo que te guíe. Y yo no miento cuando digo eso, porque yo sé qué tan difícil es encontrar ropa modesta. Cuando yo estoy comprando ropa, a veces estoy en las tiendas y no encuentro nada, nada, nada. Y siento abrumado y clamo a Dios. Le digo, Señor, ayúdame. Tú puedes ayudar. Y sí, me ayuda. me gustó esto de Dwight Moody. Él dijo, los cristianos deben vivir en el mundo, pero no estar llenos de él. Un barco vive en el agua, pero si el agua entra en el barco, se va al fondo. Así que los cristianos pueden vivir en el mundo, pero si el mundo se mete en ellos, se hunden. Y chicas, en cuanto a la ropa, muchos de sus barcos están ya al fondo. Recuerden la batalla. Hay un enemigo de sus almas. Hay un enemigo del testimonio que Cristo quiere que ustedes den. Entonces, ¿cómo vas a pelear? Primera de Pedro 1:13. Preparen su entendimiento para la acción. Mira lo que dice Pedro. Sean sobrios en tu sano juicio. No toman del mundo. No tragan las mentiras. Sean sobrios en espíritu. Y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. No sé si esta moda ya ha llegado a México. Está por todos lados en los Estados Unidos, entonces sí llegará. Qué tontería, ¿verdad? Son colas de animales, pero ya es la nueva moda poner colas de animales ahí. Y cuando se trata de nuestra ropa, quiero decir que una de las cosas que nos impide vestirnos como una dama de Dios es nuestro propio orgullo. Queremos que el enfoque esté en nosotros y realmente no nos importa si hacemos tropezar a nuestros hermanos en Cristo. Como he enseñado varias veces, tengo 4 hijos varones. 4 hijos que gracias a Dios están entregados a Cristo y batallan para que sus mentes se queden puros. Ellos esperan la batalla en el mundo, pero cuando llegan a la iglesia, buscan refugio, buscan un lugar donde no tienen que batallar. Y muchos de ustedes no están ayudando por su orgullo. Por eso vamos a pasar ahorita a la segunda parte de esta enseñanza. Entonces párense todos para estirar. No quiero que se duerman. Ok, ya, siéntense. Ok, no pierden eso. Tal vez estará en el quiz. Es muy importante. Una dama de Dios se viste de Cristo. Una dama de Dios se viste en humildad. En humildad. Ya vamos a cambiar un poco del enfoque de la ropa y hablar más del corazón en nuestras actitudes. Entonces, ¿qué es la humildad? Interesante que Daniel habló de esto ayer también. La humildad es una visión modesta o baja de la propia importancia. Si quieres vestirte como una dama de Dios, tienes que reconocer y rechazar el orgullo y luego vestir el corazón de humildad. Colosenses 3:12 nos dice que debemos revestirnos de humildad en el corazón. Entonces vamos a ver otra definición, perdón, de la humildad para tal vez ayudarnos un poco más. Y esto es lo que creo que usó Daniel anoche. La verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. O creo que anoche dijo, ni pensar en ti mismo, ¿verdad? Pero C.S. Lewis lo dijo así. Y nuestro gran ejemplo es Jesucristo. Y piensa en esto, si una dama de Dios ya está vestido en Cristo, ya debe también estar vestido en su humildad. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 3 a 8. No debemos hacer nada del egoísmo o vanagloria. Hay que considerar otros como más importante. Y no debemos considerarnos como nuestros propios dioses. Dios es Dios. Nos vestimos el corazón de humildad y eso se refleja quién es Jesucristo. La humildad se ve en nuestras acciones y se escucha en nuestras palabras. Hace poco estaba leyendo una lista de 24 características de una persona humilde y me sorprendió ver una de las cosas en la lista y las voy a compartir ahorita. Nada más voy a pedir que se preparen porque va a ser chocante para ustedes y no les va a gustar. Pero es interesante pensar esto. Una característica de una persona humilde. A una persona humilde no le gusta publicar sobre sí mismo en las redes sociales. ¿De qué tratan la gran mayoría de las publicaciones en las redes sociales? Mi comida, mi ropa, mi vida amorosa, mis emociones, yo. ¿Alguna vez has detenido para pensar o meditar o preguntar del nombre de una de las cosas más popular en las redes sociales? ¿Qué es la cosa que más ven allí publicado?
Selfies.
Muy bien. Unos selfies, ¿verdad? Selfies. Esta palabra self, en inglés, es enfoque en yo. Yo. Está por todos lados los selfies, con los labios fruncidos, los ojos seductores, el selfie con siempre el popular lengua sacado, ¿verdad? O hay selfies donde se toman posturas que arriesgan la vida. Hasta jóvenes han muerto tomando selfies. ¿En serio? Y uno dice, ¿por qué? Me gustó este comentario de un sitio bíblico. A medida que tomamos nuestros selfies y las publicamos para que otros las vean, debemos tener cuidado de mantener la piedad, la modestia y el decoro. La cultura de las selfies tiende a fomentar el amor por uno mismo. Pero Jesús dijo que el mayor mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Cuando amamos a Dios, la obediencia sigue naturalmente. No podemos amar a Dios bíblicamente y seguir enamorados de nosotros mismos. La cultura selfie tiende a fomentar el amor por uno mismo. Me suena totalmente el opuesto de lo que acabamos de leer en Filipenses, ¿verdad? Enfoque en uno mismo. Debemos considerarnos unos a otros como más importantes que nosotros mismos. Ahora, antes de que todos aquí entren en ataques de pánico y dicen, ay, Arlene, dice publicar un selfie es pecado, ¿ya qué hago? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo publicar un selfie es pecado. Ni estoy diciendo que es incorrecto. ¿Podría ser pecado e incorrecto? Definitivamente. Lo que estoy diciendo es que debemos estar sobrios acerca de todo lo que hacemos y no borrachas con el mensaje del mundo. Revisa tu corazón, revisa tus motivos. ¿Por qué estás publicando eso? Y piensa en 1 Corintios 10, 23. Todo es lícito. ¿Es lícito publicar un selfie? Claro que sí. Pero no todo edifica. Pero no todo edifica. Entonces, haz estas preguntas. ¿Es esto beneficioso a otros? ¿Refleja quién soy en Cristo? ¿Cómo afectará esto a mis hermanos y mis hermanas en Cristo? ¿Cómo afecta esto mi testimonio a los incrédulos? ¿Con qué frecuencia publico sobre yo mismo? ¿Estás buscando tu valor en publicar selfies y que la gente pone los corazones y los dedos arriba? Y ¿con qué frecuencia tienes que publicar? No estoy diciendo que es pecado. Estoy rogándoles que oren antes de publicar. Pregunta a Cristo, ¿es buena idea? ¿Es mala idea? Entonces, la humildad, vamos a ver otra cosa que Pedro dice. Revístense de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No sé ustedes, pero yo no quiero estar en una posición donde Dios me está resistiendo. Prefiero estar donde puedo recibir de su gracia. Por eso vestimos el corazón como damas de Dios en humildad. También dice Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Es una promesa. Podemos humillarnos y Él puede exaltarnos. Pero lo que quiero que vean hoy en la mañana es el versículo que sigue, porque hay una conexión. 7, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Saben la conexión entre la humildad en nuestro corazón y el miedo? Es interesante. Cuando Dios dice, humíllate en esta situación. El mundo grita, cuídate de ti mismo, tú eres número uno. Y Dios está diciendo, no, humíllate y yo me cuido de ti. Pero muchas veces dejamos que el miedo nos gana, el temor. Por eso Pedro añade eso aquí, echando toda su ansiedad sobre él. Pero Señor, si me humillo aquí, ¿qué va a pasar? No te preocupes, hija. Yo te exaltaré. Hay una conexión entre el miedo, ansiedad y la humildad. Daniel sí dijo esa noche, hasta le pedí esta cita porque me gustó tanto. No busques ser el centro de la atención. Conténtate con ser pequeño y desconocido, amado y apreciado solo por Cristo. Ok, repaso para el quiz hoy en la noche. Una dama de Dios se viste, vimos ayer, de Cristo. La ropa exterior debe reflejar lo que Cristo ha hecho en lo interior. Hoy empezamos con la letra A. Primero el verbo, nos vestimos de Cristo. Arreglamos primero adentro, aceptamos a Cristo, ¿verdad? Y después nos preocupamos por la ropa afuera, que refleje la verdad, que debe ser decoroso, con pudor, con modestia. Y después, una dama de Dios se viste de humildad. Son las dos cosas que hemos visto, y el ejemplo de Cristo. Aceptamos su justicia, es la primera cosa con que nos vestimos, y después seguimos su ejemplo y nos vestimos de humildad. Vamos a orar. Señor, gracias por el gran ejemplo que nos dejaste. Gracias por tu Espíritu que nos da el poder de seguirte. Señor, más que nada, yo te pido que le ayudes a estas chicas estar en su sano juicio. Que dejen de tragar y tragar y tragar de la fuente del mundo. Y que toman del pozo de agua de vida. En el nombre de Cristo. Amén.